Hola, mis queridos amigos, ya estamos en Conversaciones que Sanan para Kabbalah es Simple, un podcast en el cual intentamos llevarte la Kabbalah de una manera sencilla y aplicable a tu vida. Por eso te recuerdo que es importante que lo compartas, que lo repliques, que le mandes a tus amigos, a la familia, que lo subas a tus redes, porque es una forma buena y gratuita de beneficiar a otros. Recibí muchos mensajes del podcast de la semana pasada en el cual se me agradecía por la meditación que había puesto al inicio de ese capítulo. Así que, por alguna razón, recibí esos mensajes. Voy a repetirla ahora para que vayamos memorizándola y ojalá algún momento podamos repetirla de memoria. ¿Ok? Vamos a empezar. Que seamos conscientes de cada día que pasamos en la tierra por los caminos de tu amor. Que tu bondad sin restricciones nos ayude a despertar la conciencia, expandiéndola sobre la base de esa luz amorosa que impregna todo el espacio-tiempo. Que esta oración, meditación, nos fortalezca con un abrazo lleno de energía positiva en las actividades de nuestra vida. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra y en todos los cielos, trayendo la verdadera liberación psíquica y espiritual. Que podamos sembrar continuamente en buena conciencia el bien en el corazón de los demás, sin necesidad de recompensa, sin necesidad de reconocimiento. Que tengamos la capacidad de reconocer y agradecer siempre tu presencia amorosa, aun cuando pensemos que estamos en situaciones de dificultad o limitaciones. Que tu ángel enviado, existente para cada ser, entrelace con nosotros en la vida cotidiana y no solamente en los momentos especiales, para que alcancemos progresivamente el nivel de la conciencia divina en la experiencia humana. Que tu amor desencadene desde nuestro autoconocimiento vibraciones felices, construyendo el paraíso aquí y ahora y generando bálsamos para las almas en evolución en esta tierra. Amén. Bueno, estamos en una parashá que es quizás una de las más conocidas, estudiadas y amadas por quienes somos estudiantes de Kabbalah, y es la parashá Beshalach. En esta parashá se revelan, como muchos de ustedes ya deben saber, la tabla o el código de los 72 soplos del Elohim, los 72 nombres de Dios, que no hace referencia a nombres como los que conocemos de Jesús, Buda, Krishna. No nos referimos a esos nombres que hacen acotaciones religiosas. Nos referimos más bien a una matrix, o una matriz en español, energética, con una serie de códigos universales que permiten que el ser humano despierte dentro de sí mismo su fuerza natural. Cuando decimos Elohim, hacemos referencia a la manifestación de esta fuerza divina en la naturaleza, en los árboles, en los animales, en el agua, en el sol, en los elementos que componen la creación. A eso hace referencia el nombre Elohim. Y cuando hablamos de la revelación de esta matriz energética con estas 72 combinaciones de tres letras cada una, que ayudan a despertar la fuerza natural del ser humano para trascender los desafíos, estamos hablando de la revelación que ocurrió en la parashá de Beshalach. Muchos piensan que ese es el momento en el cual esta matriz energética descendió como conocimiento. Pero hace 6.000 años, el arcángel Raziel es quien sopló, este conocimiento de los 72 soplos de Elohim en Adam Kadmon, que es esta primera alma primordial. Y sé que para muchos de los que escuchan esto es como muy complejo, así que voy a tratar de bajarlo. Adam Kadmon representa la primera conciencia del ser humano, nada más que eso. Y Raziel tiene una unión con Raz, que es secreto. Este ángel le insufló a través del espíritu este conocimiento a Adán 6.000 años, pero recién el ser humano en la parashá de Beshalach, en esta parte que estudiamos esta semana, es cuando lo pone en uso, agarra esta matriz energética y ahí existe la primera evidencia de uso de esta matriz energética de los 72 soplos de Elohim cuando se acercan al Mar Rojo. Sé que para muchos de ustedes esto es algo religioso y el otro día conversaba con una amiga en la que me decía, ¿por qué utilizas estas palabras y estos nombres de Moisés, de Abraham, de Adán, en tu podcast? No me gusta. Y la razón, por la cual la utilizo es porque estos nombres no representan a personajes religiosos, representan a energías arquetípicas que todo ser humano tiene dentro de sí. Pero expliquemos primero qué es arquetipo, porque mucha gente dice, sí, arquetipos, pero no saben lo que significa. La palabra arquetipo quiere decir un modo de conducta, una forma de vivir que es deseable, que es admirable y respetable y que todos nosotros podemos emular, repetir, replicar. Eso es un arquetipo. Entonces, cuando hablamos de, y ustedes escuchan Moisés, Abraham, Sara, Lea, Jacob, etc., no estamos hablando de esas personas que aparecen en los textos bíblicos. Estamos hablando de seres humanos que vivieron y que dejaron un legado tan enorme de aprendizajes, de herramientas, de actuaciones, de códigos de valores, de comportamientos, que sin duda representan un manual de vida para tener todo el bienestar, la plenitud y todo lo que deseamos para nuestra vida. Todos deseamos lo mismo, paz, salud, prosperidad, amor, todos deseamos lo mismo, no importa en qué parte del mundo estemos. Volviendo a la Parashá Beshalach, como ya dije, Raziel le dio a Adam estos códigos de esta matriz energética, pero solamente 3.000 años más tarde encontramos el primer registro de cuándo fue usada, que fue en la apertura del Mar Rojo, cuando los israelitas, lo estudiamos la semana pasada, los israelitas son la gente de valores, la gente que quiere ir por un camino recto, la gente que quiere esta conexión espiritual, escapaban de su ego, representado por el faraón en la historia, y se encuentran, después de esta salida, de este escape, con el Mar Rojo o Mar de Juncos, también se lo conoce como Mar de Juncos, en su trayecto de huida, de escape, y se detienen. Y se nos explica en esta parashá que hay cuatro grupos. El primero que dice, bueno, acá vamos a morir, ¿no? Aquí moriremos. El segundo que dice, regresemos. Hay otro que dice, recemos. Y el cuarto que dice, avancemos. Pero cuando uno se pone a imaginarse cómo uno puede, frente a un mar, pretender avanzar, y sobre todo que cuando claman al Creador, les dice, ¿por qué claman a mí si yo ya les di todo? Y esto es algo que ocurre regularmente en nuestra vida. Cuando no somos capaces de entender la ley de causa y efecto, cuando no somos capaces de hacernos responsables de las vivencias que tenemos, clamamos al Creador y decimos, hey, ¿dónde estás? Ayúdame. ¿Por qué me haces esto? ¿Para qué me haces esto? Y la verdad es que ese tipo de preguntas, de acuerdo a mi entendimiento de esta parashá, no nos conducen a trascender el desafío que tenemos de enfrente. En este caso, explicado o representado por el Mar Rojo. ¿Cuál es el Mar Rojo en nuestra vida? Pueden ser las relaciones de pareja, pueden ser las relaciones con nuestros padres, puede ser el sustento, puede ser la salud, pueden ser distintos desafíos, pero lo que es importante entender de esta parashá es que esta matriz energética nos fue entregada hace 3.000 años ya materialmente, materializada y explicada cómo usar, y que lo que hace es despertar dentro de nosotros, dentro de nuestra naturaleza, la fuerza para atravesar cualquier desafío. Ahora, esto quiere decir que si yo medito en los 72 nombres de Dios, ¿va a desaparecer mi problema de salud o de dinero o eso? No lo sé. Habrá personas para las que sí, habrá personas para las que no. Pero Kabbalah no busca vender magia ni espejitos de colores. La Kabbalah lo que te dice es, estos códigos existen dentro de ti y te recuerdan que tú tienes en tu naturaleza humana, en tu naturaleza evolutiva de este instante, toda la capacidad que necesitas para resolver y atravesar cualquier desafío que este se presente y salir al otro lado de ese desafío. ¿Cómo vas a salir? Recuerden que cuando atravesaron los israelitas de este Mar Rojo, no es que llegaron a la tierra prometida, todavía tuvieron que estar unos años dando vueltas en el desierto. Así que no es que nosotros salimos de un desafío con la fuerza de nuestra naturaleza y pasó todo. No, tenemos que seguir creciendo. Estamos en este plano terrenal con el único propósito de evolucionar. ¿Qué es evolucionar? Seguir mejorando, seguir cambiando, seguir transformando aquellos aspectos que nos causan dolor a nosotros mismos y a los demás. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? No lo sabemos. Quizás muchas vidas o una sola vida. No lo sabemos. Cada proceso es único. Algo que también es importante resaltar de esta parasha es que la persona que entra al Mar Rojo y empieza a abrirse no fue Moisés, no es del arquetipo de Moisés. Es un hombre que se llamaba Nachshon y que tiene la energía de ser el pionero, la energía de Aries. Y sé que para muchos aquí empieza un poco de confusión y eso, pero vamos a simplificarlo. Nachshon lo que hizo fue dar el primer paso, el segundo, el tercero. Y cuando le llegó el agua a la nariz, empezó a abrirse el Mar Rojo. ¿Cuál es la fuerza que movió a Nachshon? Es una fuerza que se nos explica en la Torá y en la Kabbalah como Emuná. Emuná. ¿Sí? Emuná, muchas personas lo traducen como fe, pero la palabra más cercana a la traducción es certeza. ¿Por qué? Porque cuando ellos claman al Creador, que es una acción de fe, solamente fe, el Creador le responde, ¿por qué clamas a mí si yo ya te di todo? Y es cuando Nachshon, este ser humano, esta persona, da el primer paso con la absoluta certeza de que no hay vuelta atrás para volver a ser esclavo de mi ego. No hay vuelta atrás para que todas esas cosas que me causan dolor sigan causándome dolor y sigan esclavizándome y sigan dañándome. No hay espacio para retroceder de todo lo que he dejado atrás y avanzo con certeza a través de un desafío. Es cuando la naturaleza de ese desafío se transforma y se abre. Pero necesitamos, la emuná es la suma, la ecuación de saber cómo funciona el universo con la intervención directa de mi naturaleza humana en esa fuerza del universo. Voy a repetirlo para que quede más claro este concepto. La fe es cuando los israelitas dicen, bueno, Dios, ¿y ahora qué hacemos? Ayúdanos. Y se ponen a rezar. Y Dios les responde, yo ya te di todo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en esta vida para ser nuestra mejor versión, para ser lo que mejor podemos ser. Comprendamos y apropiémonos de esa verdad espiritual. La emuná lo que hace es que el ser humano intervenga dentro de esta fuerza en la cual hay el conocimiento de que existe la bendición del Creador, pero que necesita de mi acción en la naturaleza, con mi cuerpo físico, en este plano terrenal, para hacer la conexión. Y una vez que yo conecto, entendamos que el ser humano es el link de conexión de los planos terrenales con los planos superiores. Una vez que yo, como ser humano, hago el link entre la fuerza espiritual y la fuerza de mi naturaleza propia, pasan cosas extraordinarias en la vida. Como por ejemplo, pasan que personas que tuvieron eternamente malas relaciones de pareja, eternamente problemas en el amor, de pronto encuentran una persona que representa la ayuda idónea para hacer su trabajo espiritual y lo convierten en su pareja. Eso ocurre, yo misma lo he vivido en primera persona, pero necesita esta intervención que está basada en el conocimiento de cómo funciona el universo y yo estoy dispuesto a hacer el trabajo con mi naturaleza para no dejar que mi ego me gobierne, sino que yo voy a ir hacia mi mejor versión, hacia la versión que incluye todos los valores que quiero incorporar, integrar y dejar como legado en mi vida, de mi vida más que en mi vida y también en mi vida, pero de mi vida hacia la humanidad y hacia mis hijos y hacia todos los mi entorno. Estoy revisando aquí mis notas para seguirles compartiendo. Algo lindo que les quiero compartir también es que este emuná solamente puede descender, digamos así, o materializarse en nuestra vida a través de la conexión. La conexión es el estudio y la práctica de la Kabbalah o del camino espiritual que tú que me escuchas tengas. No importa qué camino espiritual tengas, lo que importa es que estés firme en ese camino. Y La palabra conexión se dice en hebreo kesher, kesher. Y sabemos, quienes estudiamos Kabbalah, que la primera esfera, sefirá, del árbol de la vida es Keter. Y es lindo porque cuando yo aprendí que kesher se parece mucho a Keter, lo que cambia es la letra Shin, que es ese fuego, es el fuego del deseo, es el fuego de nuestra centella divina, de nuestra chispa divina que nos habita, buscando conectar con esa fuerza mayor a la cual, o la cual se empieza a manifestar a través de la primera esfera del árbol de la vida, que es Keter. Muy bien. Algo que es lindo también y que quiero que ustedes empiecen a pensar, porque siempre digo, tenemos que dar el salto de ser estudiantes de Kabbalah a ser realmente personas que crean una nueva forma de pensamiento en la humanidad, una nueva forma de entender la realidad. Tenemos que tomar la responsabilidad y empezar por nosotros mismos a entender el mundo desde un lugar diferente, para que ese entendimiento, esa expansión de conciencia, ese romper con paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Pensamientos cristalizados a lo largo del tiempo en la humanidad. Pensamientos que, por repetirse mucho tiempo en una gran masa de personas, se vuelven un cristal para la humanidad, una egrégora de pensamiento. Eso es un paradigma, algo que nosotros sí podemos romper a través del autoconocimiento, del estudio y de la práctica de cualquier camino espiritual, pero sobre todo de la Kabbalah, porque la Kabbalah responde literalmente a todas las preguntas de un ser humano. Y voy a empezar a invitarles a que den el salto de ser una buena persona, que es importante sin duda, un buen ser humano, a ser realmente alguien que rompe paradigmas y que cambia la forma de pensar. Yo misma soy una transgresora, completamente, yo lo sé. Yo soy una transgresora primero porque soy una mujer primero, y soy una mujer que, sin ser judía, estudia Kabbalah y se permite enseñar Kabbalah a quien quiere recordarla conmigo. Eso ya es una enorme transgresión para muchos. ¿Y por qué soy una transgresora? Porque sencillamente no estoy dispuesta a seguir siendo la misma persona que fui, y no estoy dispuesta a seguir viendo cómo la humanidad, en esta búsqueda incesante de satisfacción egoísta, se autodestruye. No estoy dispuesta a pasar por eso. Por eso es que me permito ser la transgresora que soy, y agradezco a todos los maestros que son de origen judío, de Kabbalah, como Natalie Ries, Mario Sabán, el mismo Javier Wolkoff, mi amiga Sandra Strauss y tanta gente, Max Godet, que reconocen en mí ese valor, precisamente esa transgresión, como un valor enorme, porque eso me da mi fuerza para continuar rompiendo ese paradigma de que solamente los varones pueden enseñar Kabbalah, de que solamente los judíos pueden enseñar Kabbalah. Dicen, ¿quién dice eso? Bueno, y lo que les quería decir, la invitación a romper el paradigma en esta semana es: nosotros seguimos hablando de los 72 nombres de Dios. Quizás seamos nosotros, desde este espacio-tiempo temporal, quienes les estamos enviando la conciencia, la emuná y la absoluta certeza a quienes cruzaron ese mar rojo hace 3.000 años, de que hay esperanza, de que hay vida después de ese mar rojo, de que hay la posibilidad de que ese pueblo hebreo que cruzó el mar rojo con el agua hasta la nariz trascienda de una manera increíble el tiempo, el espacio, hasta nosotros. Quizás somos nosotros mismos quienes desde este tiempo estamos enviándoles a ellos esa fuerza, ese emuná, de que sepan de que deben cruzar el río, porque hay un legado enorme de su conocimiento y una expansión de conciencia de la humanidad fruto de ese salto al mar rojo que hicieron con emuná. A romper paradigmas, vuelvan a escuchar esto porque sé que es difícil. Y finalmente, les quiero recomendar una película que se llama Interestelar. Muchos ya la habrán visto, para quienes no la han visto, está en una plataforma que se llama Amazon Prime Video. Es una película larga, pero que habla precisamente de esto, de que nosotros, los seres humanos, a través de romper los paradigmas y a través de entender que somos mucho más de lo que vemos en un momento, podemos realmente cambiar el destino de la humanidad. No les voy a spoilear, así que hasta ahí queda mi comentario, pero sí voy a seguir desarrollando ideas con ustedes acerca de esta película, porque representa mucho del conocimiento que tenemos en Kábala. En Kábala se nos dice que la versión correcta y perfecta nuestra ya existe. De hecho, para todos nosotros es la que está aquí y ahora. Pero eso que llamamos sistema de posibilidades, que es el nombrado como futuro, este abanico de probabilidades, de líneas del tiempo, ya tiene nuestra versión más espiritual, más pura, más clara, más transparente, más cristal, como está de moda hablar ahora. Y solamente tenemos que precipitarla a esta línea del tiempo, a este espacio al cual llamamos hoy. Así que bueno, a romper paradigmas, a ser transgresores, compartan el podcast y aprovecho para recordarles que dar ese salto de ser buena persona, a dar el salto de ser un transgresor, de espiritualidad, de conocimiento, de romper paradigmas, pueden empezarlo conmigo el 29 de marzo. El 29 de marzo empieza la certificación de Kábala de casa para que todos ustedes quienes me escuchan, sobre todo si llevan estudiando mucho tiempo Kábala y beneficiándose de esta sabiduría, se pregunten si ese es su legado, si ese es su mayor legado, si realmente eso es todo lo que pueden contribuir a la vida propia de su entorno y de la humanidad entera. Dicen que nuestra calidad de vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Pues bueno, si estás estudiando Kábala, si te has beneficiado de eso, si has escuchado este podcast, si has seguido muchos cursos, si has leído muchos libros y ya ves la luz de la Kábala, te pregunto, ¿ese es tu mayor legado o quieres realmente dar el salto? Empezamos el 29 de marzo. Los invito a que sean parte de este movimiento de transgresores, de que vamos a romper paradigmas y realmente a dejar un legado que cambie nuestra propia vida y la vida de las personas. Nos vemos muy pronto. Les abrazo con todo mi corazón y espero que este podcast sea un antes y un después en sus vidas. Nos vemos pronto. ¡Muah!